Terminan las reuniones de la cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe y lo hacen con una de las polémicas que ha arrastrado el encuentro. Se espera que Porfirio Lobo, presidente de Honduras, como resultado del golpe de Estado, se una en Madrid al encuentro entre la Unión Europea y Centroamérica. Pese al desacuerdo de varios países latinoamericanos que no han reconocido la legitimidad del gobierno de Lobo, España, país que ocupa actualmente la presidencia semestral de la Unión Europea, invitó al mandatario hondureño. Lo cierto es que, según fuentes oficiales, Lobo viajó hacia España y se anunció un encuentro con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y con el líder de la oposición Mariano Rajoy. Además de los compromisos europeos para apoyar a Chile y Haití en su reconstrucción tras los terremotos, la sexta cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe se ha concentrado en los acuerdos comerciales, que el mismo anfitrión del encuentro, José Luis Rodríguez Zapatero, ha calificado de históricos. Entre ellos un pacto con Centroamérica, otros bilaterales con Perú y con Colombia, y los primeros pasos para reanudar las conversaciones con el Mercosur. Es importante señalar que la presidenta argentina, Cristina Fernández, ha sido protagonista indiscutible en la cumbre de Madrid, con la esperanza puesta en las negociaciones como presidenta de turno de Mercosur y la predisposición de tender de forma efectiva esos puentes entre Europa y Latinoamérica. También ha sido quien ha realizado la principal recriminación a los países europeos por la situación de los migrantes y cuestionando las políticas europeas al respecto de la directiva de retorno para las personas migrantes. Laura Corbo, de Radio Nederland, nos ofrece el análisis de José Ángel Sotillo, director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Relaciones Internacionales.
Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las primeras conclusiones que se pueden desprender de un encuentro como este?
Bueno, creo que había que subrayar, aunque es obvio, que es la sexta cumbre, con lo cual ya ha alcanzado un nivel de interlocución bastante elevado. La primera fue en el 99, llegamos a la sexta, con lo cual ya tiene un rodaje bastante importante, y no solo que se haya celebrado ya en sí, sino bueno, que de esa experiencia previa yo creo que se ha conseguido alcanzar un punto de acuerdo en el formato, la negociación, que creo que permite vislumbrar resultados positivos.
Sin embargo, también hay algunos que han hablado de ella con juicios bastante pesimistas, en el sentido de bueno, que se ha hablado más de tratados comerciales y de negocios, al fin y al cabo, que de otros temas importantes que deben tratar las dos regiones.
Sí, es cierto. También es verdad que la primera premisa es que contentar a ambas regiones y a 60 países, además de instituciones, es prácticamente imposible. Pero nos movemos una agenda prioritariamente económica, y más en los tiempos que corren, donde además un poco han cambiado los papeles, en Europa es la que está pasándolo mal, y América Latina no lo está pasando bien, pero la recuperación y los datos económicos son mucho mejores que los que tenemos acá, con lo cual se han invertido los roles que tenemos anteriormente, y es prácticamente inevitable que la agenda económica y comercial prime. Y a partir de ahí es verdad que en todo caso eso no debe ocultar que hay otros elementos, otras materias, otras circunstancias que quizá afecte más a las personas y que se consideran en alguna medida alejadas de lo que se está tratando o se ha tratado ya.
Sí, precisamente, como comentaba, la crisis económica ha sido absoluta protagonista de esta cumbre. Parece que Europa está preocupada ahora mismo más por sus problemas de dentro que por lo que puede haber ahí fuera.
Sí, es cierto. Eso es indudable, y luego cada uno mira desde España, desde cada lugar, o sea que eso lleva una cierta introspección, ya que cada uno trata de resolver la crisis desde dentro, en este caso, en nuestro caso, compartiendo con una moneda común ese espacio económico compartido. Pero también mirando la experiencia de que no es la primera vez que una crisis afecta a América Latina y quizá con sus mecanismos han conseguido salvaguardar mejor esa relación, con lo cual yo creo que ahí, por una vez, tenemos que aprender de lo que ha hecho América Latina y ser conscientes de que hay circunstancias que debemos modificar los europeos.
Hemos visto en estos días a los dirigentes comentar desde el punto de vista de los retos del futuro, de lo global. Ha sido un lenguaje siempre muy positivo con el que se han dirigido a la prensa y bueno, pues al mundo en definitiva. En cambio, hay gente que piensa que ese lenguaje y esos comentarios han sido demasiado optimistas acerca de la cumbre.
Bueno, yo creo que también mirando ese pasado hay una circunstancia importante, que es que no hay nada que enfrente gravemente Europa con América Latina. Hay divergencias económicas, la presidenta argentina lo ha recalcado cuando ha pedido, pero si sobrevolamos ese espacio no hay grandes tensiones, no hay dificultades, hay momentos por supuesto importantes, Honduras, Venezuela, Cuba, pero no hay un enfrentamiento grave entre ambas regiones, con lo cual pueden percibir una cierta armonía y una forma de entender el mundo, pero que es verdad que es el mundo el que ha cambiado, y ahí donde tienen que ver en qué medida tanto europeos como latinoamericanos, como los euro-latinoamericanos, somos capaces de construir un espacio mayor del que tenemos, donde esa armonía ahora mismo un poco etérea o retórica se consagre, no digo frente a amenazas, sino frente a situaciones donde Estados Unidos tiene otro papel, irrumpe China, hemos visto el caso de Brasil en Irán, es decir, que hay un nuevo escenario al cual quizá no hemos sabido responder, por lo menos hasta ahora. Y eso induce a un cierto optimismo, pero también a ser cauteloso sobre cómo vamos a definir ese futuro.
Esos temas delicados que usted comentaba, aunque no irreconciliables, bueno, ayer oímos que comentaban, sobre todo los países latinoamericanos, la directiva europea de retorno, el tema de la inmigración, que sí que ha sido una constante en estas reuniones.
Sí, yo creo que la Unión Europea se juega con una cierta hipocresía, un cierto cinismo. La directiva tiene otro nombre, que reconoce derechos y deberes a la población inmigrante, pero es cierto que la conocemos como la directiva de retorno, que quedó rebautizada por algunos dirigentes y parte de la sociedad civil como directiva de la vergüenza. Recordemos que la directiva no se aplica, si no recuerdo mal, hasta el año 2012, pero que ya dibuja un escenario de una cierta, entre comillas, criminalización de ciertas personas por el hecho de ser inmigrantes, de un cierto potencial en cuanto a agravar la situación de personas en tránsito, de menores, o sea que hay un riesgo evidente, leyendo la directiva, de que genere un potencial que, según qué gobierno lo aplique, puede ser bastante restrictiva contra derechos de personas, más allá de que sean inmigrantes o no. Por lo tanto, creo que hay un recelo legítimo por parte de gobierno, instituciones, opinión pública en América Latina sobre una Unión Europea que predica principios de solidaridad, de respeto a los derechos humanos, y que ahora mismo tiene ya cerca una norma que, repito, potencialmente pone en cuestión los derechos de personas.
Otro tema delicado ha sido el de la invitación por parte de España al presidente de Honduras, Porfirio Lobo. Muchos países latinoamericanos también han visto en este gesto un error por parte de la presidencia de turno que ostenta ahora mismo España en la Unión Europea.
Bueno, yo creo que a España no le ha quedado más remedio. Tiene que reconocer oficialmente lo que hay. No hace mucho tiempo, quizá, bueno, sí hace un poco de tiempo, en Lisboa se celebró una cumbre Unión Europea-África. Invitaron a Mobutu, lo que generó el rechazo de Gran Bretaña, que descendió su nivel de representación, aunque también estuvo representada. No son casos, por supuesto, similares, pero algo de cercanía tiene. En este caso, la cuestión de fondo es que la Unión Europea, una vez más, en la práctica no ha respetado sus principios. Ha intentado actuar como mediador tras un suceso, para intentar que esa crisis no alcance mayores consecuencias, pero la raíz es que no ha tenido bien la naturaleza y circunstancias de un golpe de Estado. Y, por lo tanto, en actitud democrática y conforme a sus principios, tiene que ser mucho más respetuosa con sus principios y condenar tajantemente el golpe de Estado. La práctica y el pragmatismo se impone, una cierta armonía con Estados Unidos, y al final, bueno, pues la vía de los hechos hace reconocer a un gobierno que ha salido en las urnas, pero con un pecado original, que es ser hijo de un golpe de Estado. Y ahí la Unión Europea se ha tragado esa primera consideración para ser consecuente con el reconocimiento explícito de un gobierno salido de unas urnas, etcétera, etcétera, lo que conocemos ahora. Y por lo tanto no queda más remedio que España invite al presidente que ha salido de esas urnas sin retrotraernos al golpe de Estado contra Zelaya.
Volviendo un poco al tema comercial, en esta cumbre se han firmado acuerdos muy importantes, entre ellos uno con Centroamérica, también con Perú y con Colombia. Incluso se han reanudado las negociaciones con Mercosur, que estaban paralizadas. ¿Hasta qué punto son importantes estos acuerdos históricos, dice la gente?
Bueno, yo históricos, que se emplea con cierta frecuencia, rebajaría el término, porque también obedecen a una lógica que no viene de ahora. Son acuerdos firmados hace ya décadas, que se han ido renovando para adaptarlo a las circunstancias, especialmente económicas, y que evidentemente reconocen una situación de los países, en este caso centroamericanos, y de los dos que quedan de la comunidad andina. Han incluido alguna novedad, por supuesto, con relación a las anteriores, pero en alguna medida sigue siendo un ejemplo de esa asimetría en la cual un grupo de países económicamente poderosos son capaces de relacionarse bajo acuerdos llamados de libre comercio con otros menos poderosos y, por lo tanto, que en alguna medida se tienen que someter a sus condiciones. Pero no, yo creo que mejoran convenios anteriores. En el caso de Centroamérica amplía incluso el número de socios miembros, y en este caso, claro, en el caso de la región andina ha sido más fácil llegar a acuerdos con gobiernos que sintonizan bastante con las tesis europeas, como son los de Perú y los de Colombia.
España, además, ha puesto todos sus esfuerzos en que esta cumbre salga bien. Han intentado, bueno, dar todo lo posible para que llegue a buen término. De hecho, bueno, se autoproclaman el puente natural hacia América Latina, el puente de América Latina hacia Europa. En este momento, ¿usted cree que esto es así?
Bueno, yo creo que ha habido un trabajo bien hecho. También es verdad que en un escenario donde, no, igual soy un poco exagerado, prácticamente el único lucimiento que quedaba a la presidencia española, habrá otras con Mediterráneo que pueden ser un poco más complicadas por la cuestión del Oriente Próximo, pero dado que no ha venido el presidente Obama y no ha habido cumbre con Estados Unidos, pues en la situación que estamos, además de crisis, pues prácticamente era donde podíamos lucirnos. Es además legítimo, yo creo que más implica no solo al gobierno, sino otras instituciones, y por lo que conocemos ha habido un trabajo previo de hace muchos meses, incluyendo la visita de la vicepresidenta Fernández de la Vega, creo que en noviembre, a Argentina, lo cual puede hacer visibles a uno de los escenarios que la presidenta argentina ha hecho públicos ahora en la Cumbre de Madrid, pero que hay un trabajo previo, además debo reconocer en este caso que se ha ampliado no solo desde el gobierno a las instituciones, sino que incluso la universidad se nos han hecho convocatorias para explicarnos lo que se iba a hacer, comentarnos e incluso poder elaborar alguna propuesta. Creo que ha sido un buen trabajo.
Y según su punto de vista, señor Sotillo, ¿cuáles serían las claves para que España y América Latina y Caribe se convirtieran realmente en socios globales, que es lo que se ha predicado desde esta reunión?
Yo creo que va a ser difícil. Aquí hay un discurso que evidentemente es retórico, que va a costar bastante trabajo darle contenido. Hay más divergencias, hay más sectores, hay más una realidad mucho más compleja, y el vínculo vertebrador, que es una expresión que anteriormente se mencionaba como una asociación estratégica biregional, había estrategia de nombre pero no de contenido, con lo cual ahora lo que hay que hacer es quizá desde abajo construir ese nuevo espacio con realidades a las que hay que hacer frente inevitablemente. Recordaba antes el documento de la Comisión Europea que habla de sectores como la lucha contra el efecto negativo del cambio climático, las migraciones, con migraciones no con inmigración solo, o la lucha contra el narcotráfico. Eso no es un problema de México, que haya una elevada cantidad de muertos, es un problema común. Si no hacemos conjuntamente, yo creo que si tejen bien los mimbres, puede dar como consecuencia una relación consolidada. Hasta ahora se ha hecho desde arriba, sin contenido hacia abajo, y puede que ahora se haga desde abajo con contenido hacia arriba.
Bueno, ya por último, ¿cuáles son los retos que se presentan cara a la próxima cumbre que se celebrará en Chile?
Bueno, hay un telón de fondo que creo es importantísimo, que es la, ya se están celebrando los bicentenarios de las repúblicas latinoamericanas, con lo cual estamos hablando de un interlocutor que está cambiando, y esa realidad la vemos casi prácticamente cada día, donde hay nuevos factores emergentes, hay una nueva realidad, hay un proceso de regionalización al que quizá desde Europa no digo que despreciemos, pero a veces ignoramos. También son cambios bastante rápidos, y creo que lo que tiene Europa es que un poco ha cambiado de perspectiva y reconocer, con perdón por la expresión, que se nos han hecho mayores, reconocerlos como tales y actuar de verdad con una interlocución de igual a igual, como realmente lo son. Aunque hasta ahora creo que hemos actuado con un cierto paternalismo.
José Ángel Sotillo, director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Relaciones Internacionales, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.